La mañana.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Chovía en alta definición. Quinto día de auga, sen apenas descanso, e todo apuntaba a que o ceo ia seguir vomitando frío. Emma sempre se sentira como unha persoa de inverno, de auga e de lúa, por esa orde. A chuvia non afectaba o seu estado de ánimo, mas consideraba que, por imperativo legal, os grandes cambios debían ir acompañados dun punto de luz ao que aferrarse. Mirou cara ao ceo a través do parabrisas, na procura de materialización desa esperanza. Gris ata as entrañas. A chuvia é tan anárquica como amor, bisbou co algo defraudada. A estrada atravesaba un monte mesto e fermoso como as cousas incorruptas. A un lado e outro, as árbores semellaban criaturas extrañas e desproporcionadas. Sacudían as súas extremidades con torpeza polo impulso do vento. O movimento dislocado das polas fixo a viaxar a un episodio da infancia.
Pois así comeza Infamia, a nova historia de Leticia Costas, que é unha das escritoras máis traducidas e recoñecidas de lingua galega na nosa comunidade. Esta fermosa voz de Eva Loureiro, que un día máis nos acompaña, recuperamos un pouco esta programación habitual, afortunadamente, con este Libroscope. Eva Loureiro, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, Infamia conta a historia de Emma Cruz, que se traslada a un lugar que estaba xa comenzando a ambientar, sí, como é Merlo.
Sí, a verdade é que a autora escolleu un lugar ben bonito para ambientar a historia. Ben bonito, pero ao mesmo tempo misterioso, non? Como ben acae a este thriller así psicolóxico, non? Que nos presenta a autora. Uh-huh. Merlo é unha parroquia pequena onde que está perto do lugar de onde vai traballar Emma Cruz como profesora de Dereito Penal, non? Entón ela escolle esa zona porque parece un sitio máis tranquilo e máis pegado á natureza, que na súa infancia pues vivía no campo, non? Entón, pois, digamos que escolle ese lugar porque lle parece máis axeitado para estar tranquila, pero
todo o contrario. Porque ademais coincide co 25 aniversario da desaparición de dúas irmás.
Sí.
E isto chamoume moito a atención tamén pola documentación que estive en lendo, que barruntou un poquiño a novela Leticia Costas, porque chamou moito a atención este caso tan mediático de Marta del Castillo,
sí,
a non aparición deste corpo.
Sí, digamos que non aparecese nunca o corpo de Marta del Castillo foi o que a marcou en certo sentido, non? Eu penso que desde as nenas de Alcácer quedamos todos un pouco non sei, traumatizados, non, en certo sentido, por este tipo de crimes así, que e sobre todo cando son crimes que quedan sen resolver, como é o caso que desta novela, non, da desaparición das irmás Giró, que nunca se sabe máis nada delas, pero que realmente parece ser que na parroquia esta de Merlo toda a xente ten algo que esconder ou que saber sobre o tema, non?
É un dos xéneros favoritos. Este meu, sí, o thriller psicolóxico, un dos libros que máis me gusta,
pues,
porque ademais engancha un montón.
Sí, sí,
e isto
sí,
de enganchar é que a unha novela se teña aí pendiente e con ganas de ler é de agradecer, non? E ademais é a primeira novela para adultos,
sí,
porque por algo se caracteriza Leticia Costas e por ternos ou haber diferentes premios escribir sobre todo para nenos e mozos.
Sí, o que acontece é que eu creo que segue na súa liña, digamos, temática, non? Porque a morte, desde Escarlatina a cociñera de Funda e tal, pois sempre aparece, incluso na última, na balada dos unicornios, pois tamén está aí, non? Un pouco xogar cos medos infantís e souvenirs, non? E o terror e tal, sempre estivo aí un pouco na temática, na liña temática da autora, non? Nese sentido non diversifica moito a súa escolla. Pero sí que é certo que, evidentemente, isto é unha literatura para adultos e, de feito, é a ver, os feitos que se nos presenta son, pois iso, como en toda novela negra que se prece, escalofriantes e moi desacougantes, non? Uh-huh. En moitos aspectos, porque ao final a Emma Cruz acaba sendo un pouco investigadora, non é unha investigadora a uso, non é a típica novela onde pois segues os pasos do e vas guiándote polo investigador, non, de como vai, senón é que un pouco como a ela se lle presenta o caso por casualidade, non?
Claro.
Chegas a esa vila, sabe que aí iso xusto no momento en que se cumplen os 25 anos, entón iso xenera unha curiosidade lóxica, porque a partir por riba ela é profesora de Dereito Penal, etcétera, etcétera. E non só iso, sino que o seu compañeiro, digamos, de despacho foi un comisario que estivo mando da investigación na época en que se produciron os feitos. Entón, É todo un cúmulo de circunstancias que non son casuais, eso, pero digo que non son casuais, sino que realmente está ese clima está realmente propicio, ¿no? Para
bueno,
que ela se
e que ademais Ledicia estudiou dereito.
Sí.
Estudiou dereito e unha das súas aficións de nena sí. E que agora tamén era de visitar cementerios. Ela sigue
sí.
visitando moitos cementerios e un pouco tamén non sabe por que estudiou dereito, di ela, pero bueno, estes coñecementos tamén explican un poquiño como esta mestra de dereito penal vai fiando todo,
sí.
non?
A mí é verdade que unha das cousas que me gustaría salientar da novela é que as persoas están moi ben cimentadas, ou sea, digamos que a profundidade que hai e o traballo que hai por trás notase, non? E agradecese, o leitor de feito agradece iso porque, como digo, non é unha novela uso no sentido de que segues as pesquisas do investigador, porque neste caso o leitor chega a saber máis do que a propia Emma Cruz, non? Uh-huh. Por qué? Porque o narrador pues, se dedica a contarnos a, digamos, a historia que hai por trás desas outras personaxes e que Emma descoñece. E tanto é así que, digamos que, dache xa un pouco igual. Tío, que queres saber o que sucede, non? E por qué? E ben é certo que tamén vas facendo as túas conxeturas e adivinhando cousas e pensando, pois pues, eu penso que isto vai por aquí, por alá. E nese sentido é de agradecer a riqueza estrutural e tal. O que sí, claro, que é moi impactante o digamos que esas personas están un pouco influenciadas polo clima, pola climatoloxía de Merlo, non? Esa néboa constante que hai na vila, etcétera, etcétera, como que influe un pouco no carácter da pues dos residentes, digamos,
bueno, o que Galicia tamén aquí
sí,
en moitas ocasións,
sí, que
¿no?
chove e que fai frío, ademais que ainda encima está, digamos, situada non só como se di neste inicio, non, que Emma é unha muller de inverno, pues está situada desde o comezo de o curso escolar, digamos, claro. universitario en outubro ata as vacacións de Nadal, ou sea, que frío, néboa e néboa e néboa, ¿no?
Bueno, eu gañas de ler, apunto moi nos meus próximos libros. De momento está en galego, a partir de novembro, pues, según teño entendido, vais a publicar en castelán e quedámonos con Ledicia Costas, moi coñecida xa por publicar Un animal chamado Néboa, bueno, pois pues, Carlatina a cociñeira de Funta e agora chega con esta novela pensada xa para o público adulto, Infamia. Eva Loureiro, como sempre, gracias por traernos estas fantásticas reseñas. Un placer.
Gracias.
La mañana.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Más, bueno, importante. Y luego tenemos, bueno, las mesas de Ortiguero, ya es un núcleo grande, ya es, pues eso, más difícil. Y en sí, pues bueno, tuvimos el apoyo de muchos vecinos, ¿no? Durante bastante tiempo estuvimos en 7 concejales y al final, pues bajo última hora 6, pero aún así yo lo valoro, el resultado para mí es muy bueno. Después de todos estos años que tuvimos, que no fueron años fáciles, ¿no?
Imagino que el socio más cercano que tendrá para formar gobierno es esa agrupación Primeiro Ortigueira, que por otra parte es una escisión del Partido Popular. Más complicado lo tienen con centristas, una escisión en este caso del Partido Socialista. Ambas fuerzas entran con un concejal que antes no tenían, lo que le pudo haber restado también votos al Partido Socialista. ¿Ha iniciado ya conversaciones? ¿Cuáles serán los próximos pasos para formar gobierno?
Bueno, bueno, ayer nos saludamos. Me queda todavía hablar con Isabel Rego de centristas. Bueno, felicitarle por los resultados que tuvieron y nosotros, como digo, nosotros vamos a hablar con los dos, les vamos a exponer la situación con las dos formaciones y yo creo que bueno, que tanto por un lado como por otro, como digo, están para trabajar por el bien de Ortigueira y lo que quieren los vecinos es eso, quieren tranquilidad, quieren que haya paz institucional, que demos una buena imagen, una imagen de respeto en el ayuntamiento y avanzar todo lo posible, pero hablaremos con las dos formaciones y pues eso, expondremos la situación y ya veremos.
Imagino que se sienten más cercanos a Primeiro Ortigueira, ¿no?
Bueno, sí, bueno, tenemos buena relación con Primeiro Ortigueira, con todos los que forman parte del grupo, y por el otro lado, pues bueno, centristas, pues es una restricción nuestra de antes. Uh-huh. Y sí, a lo mejor hay una situación ahí más tensa, pero en sí yo creo que somos personas adultas y con sentido y que vamos a hablarlo y razonarlo lo mejor posible.
Juan Vicente Penabaz Muras, gracias por atendernos. Enhorabuena.
Muchas Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, o señor don Manuel Vales Méndez, Manolo do Betanceiro finou en Ferrol o día 27 de Ciroxe, os 87 anos de idade, logo de recibir os santos sacramentos, descanse en paz, a súa esposa Hortensia Ramos Mera, o seu fillo José Manuel, a súa nora Pilar, neta Eva, sobrinhos Curmans e demais familia pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e comunican que o sepelio de Séquias terá lugar mañá martes, día 28, saindo do tanatorio San Lorenzo ás 5 do serán de camiño o cemiterio parroquial de Sedes, onde recibirá cristiá sepultura. De seguido, oficiará o funeral na igrexa parroquial de San Esteban de Sedes, dándolles anticipadamente o noso agradecemento pola súa compaña. A Capela Ardente está ubicada na sala número 2 do tanatorio San Lorenzo, na sala Cipresto Tanatorio Crematorio San Lorenzo de Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Enseguida os contamos más aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan casi 6 minutos de la 1 de la tarde de este lunes 27 de mayo. Seguimos un poco analizando todos esos resultados de las elecciones municipales que dejan cambio de signo. Jorge Suárez pierde la alcaldía de la ciudad de Ferrol a favor de Ángel Mato, que ha conseguido 8 concejales que le permitirán gobernar en la ciudad departamental con pacto. Es el único que ha salido hoy a la palestra haciendo valoración de los resultados y de los motivos por los que podrían haber perdido la alcaldía de la ciudad. Ha sido Jorge Suárez en la sede del partido, en la calle Real número 120, y admitió que a veces se han perdido un poco en estos últimos 4 años en debates internos o en gobernar de cara a la galería. Parece que está encantado de quedarse con 3 concejales y seguir como concejal apoyando, en este caso, a Ángel Mato, el próximo alcalde de la ciudad departamental. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura que ronda ya a estas horas de la tarde, aproximadamente los 17 grados. Parece que los cielos se van a ir despejando progresivamente durante la semana y así para el jueves se esperan máximas de hasta 26 grados y tiempo anticiclónico.
¿Estás pensando en construir tu casa, local, comercial o hacer reformas? En YDC nos adaptamos a tu presupuesto con diseño, asesoramiento técnico y puntualidad en la entrega. Llámanos sin compromiso, YDC Coruña y Narón, o visita nuestra web ydc.es.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos. Vamos a hablar de un tema que además ha funcionado muy bien en nuestra página web. Vamos a charlar a continuación con una especialista en alergología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, la doctora Vanessa García Paz, que acaba de abordar hace unos días en el Congreso Nacional que se celebró en Oviedo la entercolitis vinculada a la alergia a pescados y mariscos. Recordar que aquí en el área sanitaria tenemos una consulta específica de alergias desde el año 2017 y que además es la primera consulta monográfica de alimentos de Galicia en constituirse. Lo que tenemos muy claro es que las alergias alimentarias van en aumento en los últimos tiempos y la prevalencia y las causas de estas alergias todavía no están muy concretas. Vamos a arrojar un poquito más de luz con la doctora Vanessa García Paz. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctora, ¿cómo se manifiesta habitualmente así la alergia a pescados y mariscos?
Vale, la alergia a pescados y mariscos clásica es la alergia pues mediada por IgE, que es la que todo el mundo conoce, la que da las pruebas que hacemos estas del brazo, las gotitas, los pricks, que da pruebas positivas y también en las analíticas nos da, hay marcadores que indican su positividad y los síntomas normalmente son inmediatos a la ingesta del alimento y como cualquier otra alergia alimentaria pues puede dar desde síntomas leves de ronchas en la piel, picor, picor en la boca, hinchazón de labios o síntomas un poquito más intensos, con, o sea, afectando al aparato respiratorio y al aparato digestivo, teniendo vómitos o así. Pero además tenemos alergias no mediadas por IgE, que son no están mediadas por este marcador del sistema inmune, no se sabe todavía muy bien por qué se producen, producen síntomas tardíos y siempre no inmediatos a la ingesta del alimento, por tanto el diagnóstico es a veces difícil de llevar a cabo y porque el paciente no lo suele asociar, por lo menos no las primeras veces que le ocurre, y son síntomas puramente digestivos que se podrían confundir fácilmente con una gastroenteritis aguda en un momento dado.
Doctora, ¿son más habituales las alergias por consumir pescados o mariscos crudos y no cocinados?
No, ahí solo tendríamos que tener en cuenta el anisakis, las en las formas de consumir el pescado crudo habría que tener en cuenta si el paciente está sensibilizado al anisakis o no. En nuestra área, evidentemente, es una patología frecuente porque somos una población con alto consumo de pescados y mariscos.
¿Qué es la enterocolitis? Exactamente.
Vale, pues, exacto, pues la enterocolitis es una forma de alergia no mediada por IgE que produce síntomas digestivos, que afectan solo al aparato digestivo y no son síntomas inmediatos a la ingesta del alimento, que esos son siempre los más fáciles de reconocer por el paciente, ¿no? Son síntomas que tardan horas en aparecer. Por ejemplo, los vómitos pueden aparecer desde una hora hasta cuatro y podrían dar diarrea desde 5 a 10 horas o incluso hasta 24 horas después de la ingesta, por poner un ejemplo.
Si hablamos de datos, concretamente de esta consulta específica de alergias alimentarias que tenemos en el Hospital Naval de Ferrol desde el año 2017, ¿qué porcentaje de las alergias alimentarias supone concretamente esta alergia a pescados y mariscos dentro de esta consulta que tenemos aquí?
Vale, y en cuanto a la alergia mediada por IgE, más o menos el porcentaje, como en toda la población española, la alergia a mariscos, sobre todo los crustáceos, ronda un 14,8% de la población y a pescados en torno al 10%. En cuanto a las enterocolitis estas por proteínas de alimentos de la dieta, la prevalencia no está establecida. En nuestra área sanitaria parece que en niños es más frecuente por pescados, en adultos es más frecuente por mariscos, sobre todo por bivalvos y luego los crustáceos, probablemente porque los consumimos más los adultos que los niños, y la prevalencia no está establecida. La serie de casos que yo llevé al Congreso en adultos, que no hay casi, hay muy poquito publicado, era una serie de 28 pacientes adultos, y bueno, no está mal, probablemente haya más porque puede que esté infradiagnosticada, ya se irá viendo a medida que estudiemos más y mejor a los pacientes.
Doctora, lo que sí está claro que las alergias alimentarias en el mundo actual están en creciente aumento. ¿A qué se debe esto?
Sabe, quizás un poco la dieta que llevamos, el sistema inmune que no está pues probablemente estimulado como antes, se habla en los congresos siempre de la teoría de la higiene, lo cierto es que no se sabe, pero sí que es verdad que en los últimos 10 años la prevalencia de alergia a alimentos ha aumentado en todos los países. De hecho, hace unos años hubo una encuesta de la WHO, de la Asociación Mundial de Alergia, en distintos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, y ningún país contestó negativamente al aumento del número de pacientes. O sea, todos los países en los últimos 10 años han mostrado aumento en la prevalencia de alergias alimentarias, tanto en adultos como en niños.
¿Qué es esto de la teoría de la higiene?
Pues a veces cuando lavamos todo y hacemos todo como súper estéril, pues el sistema inmune no está en contacto con las cosas que debiera estar para estar ahí como más fuerte, ¿no? Para saber responder mejor. Pues es un poquito eso, ¿no? Antes que los niños los teníamos, se les cuidaba igual, pero no estaban en ambientes tan, probablemente tan súper limpios y tan estériles. Y bueno, había más ambiente rural, ¿no? Al final va un poco todo por ahí. A medida que nos acercamos a zonas urbanas, los niños no están tan en contacto con animales, con la tierra, con las plantas. Entonces puede que el sistema inmune pues tenga menos contacto con cosas en la actualidad y responda peor. En este caso que hablamos concreto de alimentos, pero puede ser otra cosa. La alergia respiratoria también ha aumentado en los últimos años, por decir otro ejemplo.
¿Cómo se trata esta alergia concreta a pescados y mariscos?
Vale, la alergia a pescados y mariscos es una alergia mediada por IgE. Como tratamiento es la evitación del alimento, no hay otro. Pero es verdad que los pacientes, la alergia alimentaria tiene un impacto en la calidad de vida del paciente, afecta su vida social, porque pueden tener riesgo de ingesta inadvertida. Tienen que tener siempre muy en cuenta eso, y si van a comer fuera, a la casa de un familiar, advertirlo, en un restaurante advertirlo, y por supuesto tienen que llevar siempre su medicación de rescate, ¿no? El kit típico de emergencia que les decimos los alergólogos, que normalmente se compone de corticoide antihistamínico y un autoinyector de adrenalina. Por el contrario, en las enterocolitis, como son una alergia que solo afecta al aparato digestivo, no es mediada por IgE, la adrenalina no es necesaria y llevar ese kit tampoco, pero deben evitar el alimento. No es una alergia en este sentido que comprometa la vida del paciente, pero bueno, los síntomas digestivos son bastante aparatosos y los pacientes tienen que evitar desde luego el alimento.
Bueno, y ahora viene una de las preguntas, yo creo que más importantes, que nuestros oyentes quizás estén más interesados en escuchar: cuáles son los pescados y mariscos que más frecuentemente causan esta alergia.
Vale, los pescados, hablando de niños, si nos referimos a alergia mediada por IgE, ¿vale?, a la normal, a la que todos conocemos, que si tomamos el alimento nos salen ronchas o se nos hinchan los labios o nos pica la boca, como pescados más frecuentes tanto en adultos como en niños, son los pescados blancos, ¿vale? Quizás también porque son los primeros que se le introducen en la dieta a los niños cuando son pequeños. Y los mariscos, sobre todo los crustáceos, que son muy, que consumimos mucho en nuestra zona, y luego los bivalvos. Y en las enterocolitis son más frecuentes en nuestra área sanitaria en niños por pescados, y normalmente pescados blancos también, y en adultos son más frecuentes por bivalvos, por lo menos en la serie que hemos analizado. Ya te comentaba que, que había muy poquitos datos, muy pocos estudios a nivel mundial. En nuestra área sanitaria son las enterocolitis más frecuentes por mariscos bivalvos, y luego le siguen por crustáceos y pescados, sí, pero pescados fundamentalmente blancos también.
Pues doctora Vanessa García Paz, alergóloga del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, muchísimas gracias por atendernos, un placer.
A vosotros un abrazo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Tu ahorro en tinta y tóner está en De Buena Tinta Narón. Todas las marcas en original y compatible. De Buena Tinta Narón. Servicio de reparto a empresas. De Buena Tinta Narón. Calle Campo Amor 6, La Gándara. Ahorra hasta un 80%.
Picos y Villadóniga, cocinas de ensueño, de diseño transicional, clásico, moderno, diseños que permanecen a la vez que se renuevan. Elige madera, laca, acero, inox, cobre, combínalos a tu gusto. Mira, escucha, toca, siente. Picos y Villadóniga, desde 1976. Cedeira.
¿Qué tal? ¿Un teléfono móvil o una escapada relax? Este mes en Centro Auditivo Sonon no solo te descontamos un 80% en el segundo audífono, sino que además puedes escoger el regalo que tú quieras. Llámanos al 981-945-687 y pídenos presupuesto sin compromiso de cualquier marca y modelo de audífono, o visítanos en Centro Auditivo Sonon, Rubalcaba 21, bajo de Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos al espacio de Usted Dirá, donde vosotros seréis los protagonistas, os contamos los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Hoy la unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia estará delante del Concello de Moeche en horario de tarde, de 4 a 9. Y en Ortigueira hoy comienza la segunda edición del proyecto Con Voz de Mujer, una iniciativa que pondrá en valor las aportaciones de las mujeres a la vida comunitaria y que se va a desarrollar en diferentes parroquias. Hoy comienza a las 5 de la tarde en los centros sociales de Santiago y Santa María de Mera. Mañana se llevará a cabo desde las 6 en el puerto de Espasante. Y mañana martes tendrá lugar en el Auditorio de Ferrol un concierto de alumnos del Conservatorio Xan Viaño. Será a partir de las 7:30 de la tarde. El miércoles, nueva audición, en este caso a partir de las 7, a cargo del Peque Coro y la Peque Orquesta. Y la asociación ASCM organiza un rastrillo solidario en la sala de exposiciones de la autoridad portuaria desde mañana y hasta el día 2 de junio. Allí podremos adquirir objetos de segunda mano y piezas artesanales con un fin solidario. Lo dicho, nos vamos a Usted Dirá. Teléfono de participación 981-33-3105.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde. A través de nuestra página web vais a poder consultar todos los detalles, los resultados de esos diferentes municipios, las noticias más importantes relacionadas con esa resaca de la jornada electoral municipal en la tarde de ayer. Y en el informativo mediodía, COPE Ferrol, a partir de las 2:20 también desgranaremos todos estos datos. Recordamos que los municipios de nuestras comarcas son inminentemente socialistas. Logra la mayoría absoluta, además, en muchos de los municipios de estas comarcas, de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Mayoría absoluta que consigue Julio Iglesias en el Concello de Ares. En Cabanas, el Partido Popular no consigue ese concejal que le daría, bueno, para pactar con la Asociación de Electores de Cabanas, y todo hace presagiar que el Partido Socialista formará gobierno con Benega y En Marea. En Capela, el socialista Manuel Menzoso volverá a ser el alcalde. En Cariño, también mejora resultados el Partido Socialista. Pablo Moreda, el actual alcalde de Cede, volverá a ser regidor de este municipio. En Cerdido también, bueno, pues 7 socialistas con 2 concejales del Partido Popular. Y en Fene todo hace apuntar también que el nacionalista Juventino Trigo será el próximo alcalde tras empatar con el PP el número de concejales. Os lo contaremos todo, pero ahora vosotros, ¿qué opináis? 981-33-3105 y también mensajes de voz y de texto al WhatsApp de COPE Ferrol, 687-96-8291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, vamos a ver. Yo quería decir que lamentablemente en Ferrol no aprendemos. Seguimos tropezando en la misma piedra. Si pensamos que cambiar el collar al perro va a ser la solución para Ferrol, estamos muy equivocados. Como dijo el señor Iván Rivas, ellos apoyarán un gobierno de izquierdas, pero van a poner sus normas, van a poner sus proyectos, y ahora mismo que son llave para poder gobernar, seguiremos en 3 meses abofetadas entre los 3 de la izquierda. Lamentablemente en Ferrol no damos aprendido nunca. Seguimos votando a partidos que pueden surgir para solo salir 2 minutos en una lista electoral, que al final lo único que hacen es quitarle votos a los que de verdad pueden gobernar. Sinceramente es lamentable que ayer en Ferrol se haya votado 1000 y pico de personas a Ciudadanos, 300 y pico a Vox, 300 y pico a Centristas, con lo que hubiera conseguido José Manuel Rey una mayoría absoluta para poder gobernar decentemente una ciudad que lo necesita. Por cierto, a toda la memoria histórica les ruego que se acuerden que los socialistas son los que han hundido Ferrol con 2 reconversiones que parece que nos hemos olvidado enseguida. Volveremos a seguir siendo 4 años más una desgracia de ciudad. Gracias.
Gracias. Un saludo a quien da esta opinión. Recordamos que José Manuel Rivarela se quedaba a un concejal a 1000 votos de esa mayoría absoluta, consiguiendo los mejores resultados, 14.000 votos, Partido Socialista, 8 concejales, que se ve abocado a los pactos que, bueno, pues no acaban de cuajar en la ciudad departamental. Nos vamos al WhatsApp. Reíros, que es una coña. Ferrol no lo gobierna ni Dios. El peor enemigo de Ferrol somos los ferrolanos. Y más opiniones. Buenas tardes. A los ferrolanos les encanta que Ferrol esté tan mal, porque si no, no se entiende que vuelvan a votar por el Partido Socialista. Otra opinión, no aprendemos. Volvemos a caer otra vez en lo mismo. Si alguien se cree que poner de alcalde a Mato y de teniente alcalde a Suárez va a ser distinto, al revés, será más de lo mismo. Ya lo advirtió ayer Iván Rivas, apoyaremos un gobierno de izquierdas, pero el BNG tiene muchos proyectos totalmente opuestos a lo que piensan los demás. Y otro mensaje, en este caso mi más enhorabuena a Ángel Mato, ojalá arregle un poco Ferrol de lo mal que está, aunque este gobierno es peor que el otro, el tiempo dirá, no aprendemos en la ciudad de Ferrol. Nueva llamada, buenas tardes, no hemos conseguido pinchar esta llamada, 981-33-3105, estamos en el capítulo de Usted Dirá. Esta emisora te recomienda los siguientes establecimientos: en Narón.pc, De Buena Tinta, YDC Yáñez, Diseño y Construcción, y en Ferrol, Restaurante El Parque. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el señor hace un momento, pero yo pensé que era una persona rara que pensaba algo diferente a lo que piensan los ferrolanos, pero veo que hay gente que piensa igual que yo. Yo solamente voy a esperar a ver en qué momento empiezan a palos BNG, un partido perdedor que aquí no tiene nada, siempre tienen los mismos, y el señor este que parece que ganó él, el que estaba de alcalde, porque lo oyes hablar por la radio y parece que ganó él, y dice que como que es que no se da cuenta que es algo residual ya, y a ver si se van ya de una vez. Bueno, y los del PSOE, ahora a ver qué nos hace el señor Mato, todas las promesas que hizo, que con Madrid va a estar todo acorde, va a traer trabajo, tal, a ver lo que traen siempre los socialistas para Ferrol, que siempre que nos vienen nos dejan unas buenas herencias y bien gordas, igual que hizo el señor Irizarri, que lo primero que hizo fue subirse el sueldo. A ver si hace lo mismo el señor Mato. Venga, hasta luego y gracias.
Gracias, un saludo y buenos días. Nos vamos al WhatsApp, otra opinión vergonzoso. El bloque casi ni campaña hace, no aspira a nada, le basta con cuatro gatos que le votan, sigue con su sueldo, su sitio en los plenos y mandando más con dos concejales que aquel que tiene 12, y califica esta situación de penosa. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, en primer lugar, de política ya estamos hasta las narices, entonces darle la enhorabuena al Racing, que siga ahí. Ayer me dio gusto ver el campo de La Malata como estaba de gente. Debíamos de animar siempre así a estos chicos que salgan y darles ánimo, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer. La política es la misma, vamos a ser los mismos, está todo igual. Ahora sí, ánimo a Marian Ferreiro, ¿eh? Bueno, pues gracias, COPE, por darnos la oportunidad. Y que todo el mundo se anime a ir al fútbol y a todas estas cosas. ¿Vale?
Gracias. Gracias. Gracias por llamarnos. Buen día. Un saludo.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
1:26, continuamos. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenos días. Mira, yo quería solamente hacer un ruego al nuevo señor alcalde. Bueno, pena tengo de los ferrolanos, de verdad tengo pena de los ferrolanos. Y al señor alcalde decirle que, por favor, que no destroce la plaza de armas, que va a hacer un fangal como es la Alameda, que cuando llueve no se puede andar por ahí. Y otra cosa más, que no nos haga peatonal, por favor, el barrio de Ferrol Bello, porque aquí somos toda gente mayor y necesitamos el coche como para comer. Que por favor, que no nos haga peatonal lo de Ferrol Bello. Y la alcaldía va a quedar dentro de 4 días, como estuvo antes, se van a quedar hechos una verdadera miseria. Muchas gracias.
Gracias por esta llamada. Seguimos un poco introduciendo todas estas opiniones en este lunes, post-electoral, en este lunes 27 de mayo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Francamente, siento pena y estoy de acuerdo con los señores que hablaron y con esta señora. Y digo yo, Dios mío, es que no acabamos de reaccionar de una vez en este Ferrol. Es que no nos damos cuenta de que nos pusieron Ferrol así los socialistas. Y ahora va a ser más de lo mismo del este que estuvo y a deshacer la plaza de armas. Y, yo le diría, no soy quien para dar consejos, pero le diría al alcalde este que va a salir, que sale ahora, como sale a dedo, como salen todos los más o menos los últimos, que que por favor, si quiere ganarse un poquito los terrolanos, que arregle la plaza de armas y que se deje de tirarla y de quitar aparcamientos y que se de, que haga algo por Ferrol, porque desde luego lo están destruyendo. Ya digo, tengo verdadera pena. Ahí queda mi queja y no puedo decir otra cosa. Venga.
Gracias, un saludo, buen día. Ángel Mato, que por cierto aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol ya se había mostrado partidario de continuar con el proyecto iniciado por Ferrol en Común de esa reforma de la Plaza de Armas. Último minuto prácticamente y última llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, mujer, qué pena de ferrolanos. ¿Saben cómo nos dejaron los socialistas? Y volvemos a caer, a tropezar en la misma piedra, Dios mío. ¡Qué penilla! Son los mismos con distintos collares. Es una penilla. Ahora que tenemos lo que merecemos. Buenos días y gracias, ¿eh?
Gracias por esta llamada. Nosotros seguiremos día tras día en este mediodía COPE Ferrol, como siempre, al tanto de lo que pueda suceder. Se presentan, bueno, pues unas semanas también intensas, aunque las cosas están muy claras en la mayoría de los municipios de nuestras comarcas para esas tomas de posesión que previsiblemente tendrán lugar el día 15 de junio. Volveremos un poco a la rutina normal y os hablaremos de buenas noticias, que también las hay, y muchas en estos municipios de nuestras comarcas y de nuestro alrededor. Gracias por acompañarnos. Sigue la información en la cadena COPE y a partir de las 2:20, nuevo repaso de la información en clave local. Buenas tardes.